La receta del éxito no existe. No existe.
Pero si de algo estamos seguros, es que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar.
ADN.
ADN Empresario.
En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios, por Jonathan Loewy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast que hemos llamado ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito, la que tal vez no exista, pero queremos en este programa buscar componentes que distintos referentes, líderes, consideren que no deberían faltar en esa fórmula para al final poder sacar una conclusión de algo lo más cercano posible a esta fórmula del éxito. Mi nombre es Jonathan Loewy y ya hemos tenido un episodio donde yo hice una introducción a lo que era para mí el mundo de los negocios y hablamos de cómo entender a los negocios desde tres ópticas: la óptica de los números, de lo financiero, la óptica de la organización, de los procesos y la estrategia, lo comercial. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, que es una promesa que yo les hice, porque yo les dije que en cada episodio íbamos a invitar a alguien, y hoy vamos a arrancar con alguien que considero un amigo, y yo sé que él también. Él es empresario, pero seguramente ustedes lo conozcan más por su faceta artística. Se llama Milo Loket y desde hace años es uno de los referentes del mundo de las artes en Argentina, pero también en otros países. Hoy voy a tratar de hablar con él de algunos temas y vamos a discutir al respecto que yo considero que no pueden faltar en esta fórmula y que yo sé que él conoce muy bien, como por ejemplo la reinvención, o sea, la capacidad de uno ir reinventándose, cambiando, algo que también hablamos en el primer episodio. Vamos a estar hablando también de la generación de valor, de la importancia de la calidad, la diferencia entre ser un industrial o ser un comerciante. Bueno, de todo eso vamos a hablar con él, que es el verdadero protagonista de este episodio. Así que bueno, Milo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar hoy conmigo.
Muchas gracias por invitarme.
Milo, contanos un poquito de lo que la gente no conoce tanto de vos. Todos sabemos que sos artista y muy bueno y muy conocido, pero contanos que vos, antes de ser el artista que hoy sos, tuviste una faceta empresaria. Contanos muy brevemente eso.
Bueno, yo me dediqué en una época, hasta el 2000, que fue la época que empecé con la pintura, me dediqué a la industria textil. Y fui llegando a eso y descubriendo que me gustaba mucho la idea de la fábrica, de la industria. Me gustaba todo lo que enmarca la fábrica, ¿no? De hacer un producto desde cero, tener la materia prima y que salga el producto terminado. Y me gustaba también la idea de generar trabajo.
Ah, mira qué interesante.
Eso me ponía como, me daba con mucho orgullo.
Ok. Y bueno, en ese proyecto te termina yendo mal, por distintas razones. Fue en el año 2001, por ahí más o menos, en pleno de la crisis.
Eso fue cuando la consecuencia, ya digamos, el último proceso. Pero los primeros años fueron años de mucho entusiasmo y de mucha expansión, digamos, y de mucha aventura, porque el empresario argentino es un aventurero, digamos. Todos los días tiene un escenario diferente. Y además, como emprendedor, digamos, enfrentas todos los días problemas. Y eso me parecía como interesante porque uno tiene que resolver y está como muy activo. La parte creativa se desarrolla ahí, me parece. Cuando las aguas están tranquilas, uno no tiene necesidad de pensar tanto. Pero cuando hay turbulencia, uno se agudiza, digamos. Y para mí eso era como energía, ¿no?
¿Y vos sentís que hoy, como artista, y siempre yo digo, resalto artista empresario, o sea, que algo con lo que vos estás de acuerdo, ¿no?
Sí.
¿Qué te aportó hoy a esta etapa tuya más relacionada con el arte y demás, esa experiencia empresaria?
Paciencia. Ajá. Aprendí a tener un poco de paciencia, que es una cosa que soy muy ansioso, sigo siendo muy ansioso, pero cuando puedo detenerme en el pensamiento, me doy cuenta que hay veces que uno tiene que ser paciente, ¿no? Paciente en la espera, paciente en los tiempos de los otros, paciente en las circunstancias que pasan en Argentina. Y bueno, todo eso. O sea, uno aprende mucho, digamos, en las crisis y en los fracasos, digamos, se fortalece la idea de lo que uno va a hacer después.
O sea, que en realidad uno se está reinventando en el medio de la crisis aunque no se dé cuenta.
Aunque no se dé cuenta, digamos, porque para mí la crisis me preparó muchísimo y me convirtió en el artista que después me convertí, digamos. Tiene mucho que ver la crisis con eso. Y no dejar pasar la oportunidad. Y en la crisis también aprendí a no tener miedo. Una vez que uno pierde todo, me refiero a lo económico, que es el mayor miedo que tiene un empresario, digamos, lo económico. Cuando uno pierde lo económico, se desespera, se angustia, se deprime. Muchas veces se reconstruye, ¿no? En mi caso, digamos, yo me di cuenta que no tenía más nada para perder, o sea que no me quedaba otra que salir a la cancha.
Te he escuchado hablar muchas veces en charlas que hemos tenido de café y hablas mucho siempre de la faceta industrial, ¿no? Vos lo dijiste recién, sí. Como que te gustaba mucho llegar a la fábrica, ¿no? Y esta cuestión. ¿Cuánto aplicás de eso? ¿Qué aprendiste de la fábrica, de los procesos, de la faceta industrial que hoy aplicás al arte?
Para mí hay que ser constante, primero. No perder el objetivo que es el producto y hacerlo de calidad. Uh-huh. La calidad es fundamental. Uh-huh. Es una cosa que aplico hoy en un cuadro pequeño. Le pongo mucho amor. Incluso a veces le pongo más amor que en un cuadro grande.
Mirá vos.
¿No? Y no tiene que ver con el valor eso. Tiene que ver a dónde llega. Cuando vos haces un cuadro pequeño, que es un objeto, para mí tiene que ser un objeto bello, estético, que tenga color, que tenga todo el detalle, soy minucioso en un montón de cosas, y sobre todo en la terminación, la presentación del producto. Y me parece que es interesante porque vos nunca sabés a dónde va a llegar eso. Generalmente es un objeto de regalo, o a lo mejor lo compra alguien que te admira mucho y que no tiene el dinero para comprar una obra de formato grande. Entonces para mí es como importante que ese producto tenga ese valor, digamos, ¿no? Ese valor agregado. Uh-huh. Que sea perfecto.
Bien, o sea que podríamos decir que en tu fórmula o en este aporte que querés hacer a esta fórmula que estamos buscando, vos nombraste dos palabras, que uno es la constancia, sí. Y la otra la calidad. Me la parece calidad. Fundamental. Mira, yo en el primer episodio, para recordarles a los que no escucharon y empezaron por el segundo, viste que hay gente que es muy ansiosa y empieza por el segundo episodio, sí. Y no escucha el primero. En el primero yo decía esto de que la rentabilidad no es el fin último. No. ¿Por qué? Pues yo te doy un ejemplo. Suponete que vos quieras ganar 50 pesos con un cuadro, ¿no? Pero no podés subir el precio, está muy justo. Y no estás ganando 50, estás ganando 40, pero tu objetivo era 50. Una de las cosas que vos podés traicionar para tratar de llegar a esos 50 es la calidad. O sea, no darle la terminación, no utilizar los componentes adecuados, o meterle más velocidad para sacar más cuadros, para tratar de, en vez de ganar con 1.50, ganar con 2.25 cada uno y llegar a los 50. Entonces, a eso te referís vos con la calidad. O sea, no estar pensando tanto en ese momento, en la rentabilidad, sí. Sino apostar a que eso en el tiempo es lo que te va a generar esa reventa o esa recomendación.
Por eso hoy en el principio de la charla yo te decía una diferencia entre el industrial y el comerciante. Son dos situaciones distintas.
Ajá.
El comerciante quiere vender un producto. Y a lo mejor ocupa todo el tipo de estrategia y me parece válido, ¿entendés? Porque debe ser una de las profesiones más honestas en el mundo. Es el único que te dice, quiero tanto por esto que te voy a dar.
Claro.
El médico no cobra, no toca la plata. Sí, el claro. Abogado no toca la plata. El maestro no toca la plata.
El único, comerciante sí.
El comerciante dice, esto cuesta 2.50, ¿viste? No podés, bueno, dame 2.20. A mí me parece que por ahí... Cuando uno le interesa mucho la parte industrial, digamos, en mi caso me sigue pasando lo mismo hoy, después de 20 años, vuelvo a tener un equipo y priorizamos eso. Jamás me desespero por ganar plata. El último objetivo dentro de mi circuito es pensar que vamos a ganar plata. Siempre yo prefiero pensar que voy a llegar a un hogar, que voy a hacer feliz a alguien con ese cuadro, y para eso voy a tener que pensar en la calidad. Y en la producción tiene que ser impecable. Tus empleados tienen que tener esa misma idea de pensamiento. Nosotros preferimos muchas veces entregar tarde un pedido a entregarlo mal, ¿no?
Okay.
Muchas veces levanto el teléfono y digo, en vez de entregar esta semana, voy a entregar la semana que viene. Y eso habla muy bien, porque eso habla de la honestidad que uno le pone al trabajo y también habla de la palabra que uno tiene. Yo voy a cumplir, no pude llegar hasta acá y levanto el teléfono y pido disculpa. No me oculto ni tampoco te hago esperar de más.
Perfecto.
Levanto el teléfono y digo, esto no vamos a poder llegar ahora porque no se secó, porque no pudimos terminar el color, porque pusimos un color más o nos entregaron lo mejor tarde desde fábrica, los bastidores. Me parece que pasa por ahí la cosa, ¿no? El dinero es una consecuencia al final, digamos.
Bueno, si haces las cosas bien,
si haces las cosas bien, el dinero llega.
Si vos pudieras tomar distancia, viste que es un ejercicio que usan mucho en el psicoanálisis, ¿no? Tomar distancia de tu propia persona, de tu negocio y demás, y pudieras corregir algunas cosas, ¿no? Dijeras, bueno, si yo pudiera tomar distancia, de hecho muchas cosas las debes tratar de hacer todos los días, pero digo, para ser bien ahora específico y gráfico, ¿qué cosas crees que modificarías en tu faceta empresaria y artista? Yo sé que para vos se mezclan mucho, no es que es una u otra, pero ¿qué crees que modificarías? ¿Dónde pondrías más foco? ¿Qué crees que te haría un mejor empresario?
Yo, si tomara distancia, me gustaría ser más ordenado. Es una condición o una cualidad que no la tengo. Soy desordenado. Pero después, yo siento que hay muchas cosas que las hice bien, que a lo mejor estaban a destiempo o yo estaba fuera de tiempo. Pero si voy para atrás, yo hice una fábrica en un momento de la Argentina donde mucha gente, digamos, prefería ir a comprar a otros países e importar. Y yo generaba trabajo y era chico. Para ese momento era una persona joven, tenía 30 años, y estaba pensando en otro modelo de economía, en otro modelo de país. O sea, no me resulta extraño hoy volver a pensar de esa manera.
Perfecto.
O sea, yo volvería a apostar a la pyme y cuido mucho a mis empleados y soy una persona que no me gusta despedir gente. Me cuesta muchísimo porque tengo un cuerpo a cuerpo todos los días. Cuando vos sos industrial o cuando trabajás en la industria, digamos, trabajás todos los días cara a cara en una pyme con tus empleados. Entonces conoces la problemática, te haces amigo, conoces sus necesidades. Son muchas cosas, como una gran familia, por ahí una empresa pequeña.
Muy bien. Y habíamos hablado en la pre de este episodio. Yo te dije, nombrame algunas cosas que vos considerás que no pueden faltar. Ya nombraste la calidad, nombraste la constancia y me dijiste coraje. Es un componente fundamental, digamos, sí, ¿no? En la fórmula.
El emprendedor tiene que tener coraje para saber que salta al vacío y que no siempre la fórmula 2 más 2 es 4. ¿No? Uno tiene que saber, que yo creo que es un poco, a ver, si yo reviso mi historia antes de ser industrial, habré fracasado en 11 o 12 proyectos. La gente siempre te cuenta la costilla cuando te fue bien,
claro,
¿no? Y te ve como un tipo exitoso. O ve la foto del diario, o ve el premio. Pero yo fracasé en un montón de proyectos, digamos. En más, de 20 proyectos habré fracasado en 18. A lo mejor los dos que me fue muy bien, la gente se enteró.
Claro. ¿Entendés?
Pero a mí me parece que cuando uno es emprendedor tiene que saber y estar dispuesto a la pérdida. La pérdida es una construcción de éxito, ¿no? Equivocarse y empezar de nuevo es una genialidad. Uno se hace más fuerte, empieza a perder nostalgia por las cosas materiales, ¿no? Aprende a desprenderse. Eso que decimos por ahí, que por ahí nos enamoramos de un negocio que no funciona.
Claro.
Pero ese negocio tiene un lado B que funciona. Pero no es tan cool. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me convierto en un tipo cool y me fundo?
Claro.
¿O me convierto en un lado B y me reinvento?
O sea que la reinvención, porque viste que hoy está muy de moda esa palabra, ¿viste? Sí. Todo el mundo habla de reinvención. La reinvención vos no lo ves, por lo que interpreto, como sinónimo de revolución. Lo ves más como de transformación.
Sí, de transformación. A mí me parece que también el emprendedor, sobre todo el emprendedor en la Argentina, es un emprendedor que está acostumbrado a la pérdida. Vivimos en un país desordenado, un país que todos los años cambia el esquema impositivo o cambia las reglas de juego o cambia el banco, ¿entendés? Y se modifica otra vez tu crédito, tu forma de financiamiento, tu forma de dar crédito. Pero sobre todo me parece que el emprendedor argentino tiene esa tenacidad de la insistencia, de bueno, me caigo, me levanto. En algún momento, viste, la gente dice la pegó, es una frase muy de escuchar,
sí,
la
cual.
Pegó, dicen, no, el tipo fracasó 5 veces, 7 veces antes de tener un acierto.
Me gustó eso que decís, porque es cierto que es una frase muy nuestra, ¿no?
Muy nuestra.
La pegó, el éxito siempre lo asociamos, creo que un poco por envidia tal vez, o para disminuir el éxito del otro, como diciendo, en realidad no es que es bueno. No. No es que tiene un recorrido, sino que tuvo suerte. Justo se dedicó a pintar de esta manera y justo le gustó a todos.
Claro.
Y justo. O sea que Milo no es que es artista, no es que se viene de 18 fracasos, sino que la pegó. Sí. La pegó. Y eso es un error.
Sí, me pasó una vez en una feria del libro. Me dijo uno, claro, es la novedad, me dice. Y llevo hecho 15 libros, ¿no? Y cada vez que presentás un libro tenés como mucha empatía con el público y haces todo el recorrido, digamos, de la presentación. A mí me parece que hay una cosa que nosotros no estamos acostumbrados a decir, y que es que la única fórmula que acompaña el éxito es el sacrificio. Uno tiene que sacrificar mucho. Yo dejo mucho de lado a mi familia, muchas veces trabajo los sábados, a veces trabajo los domingos, viajo. Uno deja mucho de lado un montón de cosas que serían la parte linda de la vida, en un emprendimiento, ¿no?
Tal cual.
Entonces, yo le tengo mucho respeto a la gente que tiene éxito. no es tan fácil como parece de afuera. Cuando mirás a alguien que le fue bien, siempre se lo digo en mi caso, en mi área de las pinturas, siempre se lo digo a la mayoría de mis amigos pintores, siempre le digo, cuéntenme de un pintor en la historia del arte que no haya tenido 2 o 3 matrimonios, que no haya sacrificado todo, y cuántos de ellos murieron en la carrera sin haber ganado un peso. Cuando vos mirás los tipos que escribieron la historia del arte, son tipos que han trabajado 10, 15 horas por día.
Tal cual.
Que no han tenido nada. Su vida ha pasado por el arte, ¿no? Le han dado todo al arte.
O sea, también eso que vos nombrás como sacrificio es el todo por la visión, digamos, ¿no? Por decir, sí. Si yo quiero ser el mejor en algo, realmente me voy a tener sí. Que sacrificar.
Una vez me preguntaron cómo hacía, jugábamos con el hecho de ser el mejor, ¿no? Cada vez que cuando te ganás un premio nacional, yo en el 2008 me gané un premio nacional que soy el más joven que lo tiene, ¿no? Entonces, era como, ¿cómo llegaste a eso? Yo decía, yo todas las noches me acostaba y cerraba los ojos y decía, quiero ser el mejor. Quiero ser el mejor,
claro. Como
fantasía. La gente piensa que es una fantasía, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el deseo y con el trabajo. Uno desea las cosas que quiere, pero se materializan si uno trabaja mucho y se sacrifica mucho. Se le pone mucho el cuerpo, ¿no? O la cabeza. Depende del área de lo que haga.
Podríamos hablar cientos de horas, podríamos completar todos los episodios charlando con vos. Sos muy claro, muy pragmático. Y eso es algo que en un artista a veces uno podría, de alguna manera, tener el prejuicio de que todo es más subjetivo, y vos tratás siempre de llevarlo a la realidad objetiva y pragmática. Voy a repasar un poco algunas cosas que nombraste como para tratar de ir sumando a esta fórmula. Hablaste de la importancia de tener constancia, o sea, no darse por vencido, de tener esa actitud a mejorar, hablaste mucho de eso. Hablaste de la calidad, para mí es central, me parece que esta no puede faltar en ninguna fórmula, que es apostar a la calidad y entender que la calidad paga en el largo plazo, que no es menor. O sea, la calidad no paga en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, porque se pone a prueba con el tiempo y demás, ¿no? Un cuadro tuyo, si se despintara o se fuera poniendo feo o cambiando de color a los 6 meses, claro, inicialmente generó mucho valor, pero con el tiempo no. Y también la calidad es lo que van a hablar de nosotros, ¿no? La calidad es la referencia nuestra con el tiempo. De última, cuando hablan bien de vos con el tiempo es porque hiciste una buena calidad. Y después hablaste de la importancia de ser ordenado, o por lo menos tratar de tener un orden. Yo agregaría eso, que si no sos ordenado por naturaleza, difícilmente lo logres ser 100%, trates de rodearte de gente ordenada. Porque no es que uno no es ordenado porque no quiere, a veces no es ordenado porque no le sale, porque no le surge. Hablaste también de la gente, de la importancia de ponerse en el lugar del otro, de tratar de alinear, y lo uní con visión. Dijiste, es importante que todos entiendan en tu trabajo ¿por qué estás haciendo las cosas? No que solo entren a trabajar para firmar una tarjeta, irse y cobrar, ¿no? Me parece que eso también lo marcaste muy bien. Y terminaste diciendo, bueno, finalmente para ser emprendedor y para intentar tener éxito en los negocios, que será el éxito, hay que tener coraje y sacrificio. ¿Estás de acuerdo con esos componentes, Miro?
Muy de acuerdo.
Bueno, Miro, ha sido un placer compartir con vos este episodio. Estás invitado, por supuesto, a futuro en lo que ha sido uno más de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo episodio aquí en este podcast. Mi nombre es Jonathan Loidy y ha sido un placer compartirlo con ustedes. Gracias.
Jonathan Loidy trae los ingredientes.
Vos ponés tu ingenio.
ADN Empresario.
ADN Empresario. Partners de confianza.